Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa de todos los jueves a las 9:30, quien les recuerda que nos interesa especialmente su opinión, sus puntos de vista, sus dudas. Llámenos, los teléfonos en cabina son el 536-4339, 543-9617, y 523-2633, extensión 137. También, como todos los jueves, traemos un libro de reciente edición del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión es el libro La Internacionalización del Capital y sus Fronteras Tecnológicas, coeditado por el Instituto y Ediciones El Caballito. Este es un libro coordinado por Ana Esther Ceseña, y tiene varios artículos o varios capítulos, como son la internacionalización del capital, tecnología y ejército industrial de reserva, artículo también de John Holloway titulado El capital se mueve, el núcleo estratégico de la producción y las relaciones Estado-mercado también de la doctora Ceseña. La inversión en desarrollo tecnológico como elemento de liderazgo económico de Raúl Ornelas y varios otros que iremos comentando para no hacerles larguísima esta presentación del libro. Y bueno, precisamente sobre este es el tema de que vamos a tratar el día de hoy, la internacionalización del capital y sus fronteras tecnológicas. Y para ello nos acompañan la doctora Ana Esther Ceseña, investigadora del Instituto, da también clases en la Facultad de Economía
ocasionalmente.
En fin, y el maestro Andrés Barreda, quien es profesor investigador del posgrado de Economía,
de la licenciatura
de Economía, que me pusieron posgrado. Perdón. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días, Marina.
Pues miren ustedes, este es un libro sumamente interesante. Es un libro que, como se señala pues en la introducción, presenta algunas discusiones teóricas sobre el capitalismo contemporáneo, entendido este como una nueva época del desarrollo capitalista por la que transitamos hace, decía la doctora Ceseña, 25 años, entre crisis y alternativas de desarrollo para superarlas. Y la importancia, pues, de este tema, así tan grande, es que nos permite, desde mi punto de vista, situar de alguna manera qué es lo que está pasando con nuestro país, con nuestros países, con el petróleo, con si se pierde o no hegemonía de diferentes países, etcétera, ¿no? O sea, es un punto de vista teórico importante que nos permite ubicar estos cambios, pues, de sobre todo lo que va en el centro, como es el nuevo rol del Estado-Nación de acuerdo al desarrollo alcanzado en cada uno de los países, ya sea desarrollados o subdesarrollados, así como una presión sobre los de menor desarrollo para reducir su participación en el ámbito económico, lo que estamos viviendo continuamente, la reducción de las actividades del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez para empezar, doctora Ceseña, maestro Barreda, ¿cuáles son los elementos teóricos fundamentales que ustedes tomaron para realizar este análisis?
Bueno, pues la pregunta sí es bastante complicada, pero Bueno, más bien yo lo que ubicaría son las discusiones de las que partimos, digamos las preocupaciones teóricas que teníamos como resultado de pues muchas investigaciones que estamos realizando ahí en el equipo y que nos obligaron a sentarnos a reflexionar con más detenimiento sobre algunos aspectos. Uno de los puntos sería esta discusión, estos planteamientos, primero que nada, sobre la hegemonía mundial, ¿no? La hegemonía económica mundial, el desplazamiento de Estados Unidos como ente hegemónico mundial, digamos la competencia que le estaban efectuando en este campo, por un lado Japón y por otro lado la Unión Europea. Entonces, ese era un horizonte que nosotros queríamos discutir, pero para discutir eso, que es realmente muy complicado, porque no solamente requiere investigaciones empíricas más o menos fuertes para sustentar estos planteamientos, sino también obliga a algunas reflexiones en torno a ¿qué es esto de la hegemonía? Digamos que una empresa puede ser hegemónica o un Estado es hegemónico, ¿quién es quien detenta, quien puede detentar, impulsar y ejercer la hegemonía, ¿no? Por ahí, por ejemplo, discutimos muchas cosas sobre la... Bueno, ¿quieres que te ubique primero las discusiones todas o que ya avance algunos elementos sobre esta primera?
No, avanzar sobre el,
¿sobre esta? El,
sobre estos elementos, sí.
Bueno, sobre esta...
Perdón, estarían aquí, por lo que he leído aquí en el libro, son dos, ustedes corríjanme, están presentes en este capitalismo actual dos tendencias principales, tal vez o muy aparentes, que es el rápido desarrollo tecnológico por un lado, sí. Y por el otro la internacionalización del capital aparentemente sin precedentes, ¿no? De una fuerza que trasciende, ¿no?, las fronteras nacionales y que por eso se habla, eso es de lo que yo quisiera que platica, aparentemente se habla de que bueno, hay pérdida de ciertas nacionalidades, ¿no?, o de territorios, como platicamos un poquito antes de entrar aquí al programa. Y bueno, por otro lado, hay otra de las cosas que se ven, bueno, que son muy visibles y que vivimos en México todos los días, ¿cómo es esto? Bueno, en nuestros países hay, no México, sino muchos, no sé si todos los países subdesarrollados, pero hay un neoliberalismo, pues una política o una filosofía tal vez en donde el Estado se retira aparentemente de una serie de actividades. Bueno, aquí lo estamos viendo, no sé, recién con la petroquímica, los bancos, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado también sabemos que en Estados Unidos, fundamentalmente, y otros países se refuerza la se cierra, ¿no?
Así es, sí.
En fin, como que es una política distinta. Y entonces en esto está pues como que los nuevos roles de los estados nacionales o de los estados hegemónicos en su caso, ¿sí?
Sí, ahí hay, en esto que señalas es algo muy importante, porque ahí hay una diferencia fundamental entre el nuevo papel que adquiere el Estado en los diferentes países. O sea, no es lo mismo el Estado norteamericano o de los países desarrollados que el de los países del tercer mundo, a pesar de que la política neoliberal parece ser general, ¿no? Parece tocarnos a todos. Lo que pasa es que a ellos les permite reforzar su dominio y a nosotros nos debilita. ¿Cómo hace esto? Bueno, una de los tantos mecanismos a través de los cuales esto ocurre es que en el caso de los países desarrollados, el Estado no suelta los recursos estratégicos, sigue siendo el controlador y mucho más incluso que antes de los recursos estratégicos. Podríamos decir que hay como hay una serie de elementos que son fundamentales para la reproducción económica y social. A estos llamaríamos, para abreviar, recursos estratégicos. Entre ellos está el petróleo, están algunas materias primas, el mismo petróleo como materia prima, pero algunas otras materias primas muy importantes, entre las que se podría contar la biodiversidad, o minerales también de gran importancia, por ejemplo, para la producción de nuevos materiales, o que son los minerales básicos para que se realice todos los procesos productivos. Bueno, todos estos elementos, en el caso de las economías desarrolladas, están siendo como reorganizados. ¿Pero de qué manera? No solamente recursos internos, sino todos los recursos mundiales nuevamente se articulan en torno a la hegemonía de estas economías desarrolladas. Para hacer esto es necesario también, al mismo tiempo, que sean soltados por aquellas otras naciones que los tienen, es decir, naciones como la nuestra, como México, que de repente tiene que privatizar el petróleo o que tiene que permitir la entrada de capital extranjero en áreas que antes no eran restringidas, no era posible que entrara o tenía límites porcentuales su participación. Bueno, hay una política sistemática desde hace unos 10, 15 años en que se ha ido poco a poco soltando toda esta reglamentación, flexibilizando, dicen muchos, esta reglamentación, y de esta manera los estados desarrollados, a nosotros nos preocupa mucho el norteamericano porque es el que nos toca de cerca, ellos directamente o a través de sus empresas han ido apropiándose de estos recursos, ¿no? Entonces, esto fortalece enormemente la posición de las economías desarrolladas y de sus estados, y debilita paralelamente, simultáneamente, en la misma proporción, la de las economías del tercer mundo.
Sí, maestro Barrera.
Sí, yo quisiera opinar en referencia también a la pregunta inicial, ¿cuáles vienen siendo los ejes que seguimos en la investigación para pensar en los problemas de internacionalización de capital? Efectivamente, un eje es investigar qué está pasando con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, y no solo con, digamos, con lo que es tecnología de punta, sino con todo lo que son materias primas, recursos naturales en general. El segundo eje, efectivamente, es, bueno, investigar de qué manera el Estado se ubica en relación a los diferentes capitales, a las diferentes empresas, en la regulación de estos fenómenos de reorganización de los patrones técnicos de producción. Pero hay un tercer eje también, y que está contemplado en las investigaciones que hemos venido haciendo en el libro anterior, en este también, que es la situación y la condición de la población, la situación de los trabajadores, de la fuerza de trabajo. También se está reestructurando la manera en que se organiza toda la población en el mundo. El propio progreso técnico lleva a cabo una gran revolución técnica durante los últimos 20 años, plantea un desempleo creciente en los países del primer mundo, que en el tercer mundo se refleja ya como la imposibilidad de que el propio progreso técnico vaya a generar empleos para millones, para miles de millones de personas. Esta imposibilidad de ofrecer empleo en condiciones de progreso técnico es lo que va a llevar también a que los estados reformulen sus actitudes a nivel global en lo que concierne a la atención en la reproducción de la fuerza de trabajo. Desde la crisis de los años 70, los estados van a reconocer la imposibilidad de recortar el desempleo, y entonces la imposibilidad de mantener los esquemas de pleno empleo keynesianos que se usaban en las economías del bienestar. Esto lo que refleja es una reestructuración completa de la reorganización de las personas. El neoliberalismo viene a ser, en este sentido, la asunción de que es imposible generar empleo masivo para toda la población del mundo y que este problema se va a seguir agravando. Por supuesto que el desempleo se va a concentrar en el tercer mundo. Hay alrededor de 30 millones de desempleados en los países de la OCDE. En el, en el, en el tercer mundo es muy difícil precisar las cifras, pero en el tercer mundo se habla de cifras que van de 1,000 millones a 1,500 millones de personas como desempleados y subempleados. Esto es algo también que va a condicionar mucho la reorganización de la reproducción de las personas y que se encuentra detrás también de la reformulación de las actuales políticas de los estados, ¿no?
Esto es una pregunta sobre esto que me acaba de comentar. Me está hablando de que hay una desocupación pues creciente al interior de los países desarrollados y bueno, por supuesto en los subdesarrollados. ¿Esto es por qué? ¿Por aplicación de nueva tecnología, de nuevas formas de producción, por recesión o por todo junto? ¿Quién me quiere agregar?
Bueno, obedece a muchas causas, no es no tiene una explicación lineal sencilla. En primer lugar, por lo que concierne a los propios países desarrollados, el progreso técnico está generando cada vez más desempleo. El progreso técnico tiene esta tendencia, automatizando el proceso de trabajo, cada vez se puede emplear menos gente. La única manera de compensar esto es aumentando la masa general del capital, la medida global de las inversiones, pero esta, digamos, es una contradicción a la que permanentemente está sometido el capital, y su progreso histórico lleva necesariamente implícita esta tendencia. Es algo que de lo que no se puede evadir el capital. En segundo lugar, bueno, sí pueden intervenir momentáneamente o en ciertos espacios del mundo factores de crisis que acentúan los problemas de desempleo. La crisis es realmente crónica desde hace 20 años, pero no se la observa toda en simultaneidad en todos los lugares del mundo. Hay una cierta capacidad de localizar, de arrinconar los periodos de crisis en diferentes puntos del planeta. Pero también hay otro factor, que es que el capital ha ido propiciando un crecimiento demográfico gigantesco, es decir, ha revolucionado la tecnología en la producción de alimentos, ha revolucionado la propia medicina, los propios servicios sociales, y aunque en la mayor parte del tercer mundo la gente coma mal y tenga muy malos servicios de salud, sin embargo, existe la posibilidad de recortar la mortalidad mediante una serie de instrumentos médicos que elevan muchísimo el crecimiento demográfico y que hacen que entonces, bueno, mucha población que no estaba incorporada en la lógica de la acumulación global del capital vaya entrando progresivamente en este juego. Esto también forma parte de la globalización, y que entonces sean miles de millones de personas las que están entrando, las que se están incorporando en una nueva lógica de acumulación de capital sin haber sido previamente empleadas por la industria y luego despedidas. Ya directamente entran en el mundo capitalista, pero en calidad de gentes completamente segregadas, que no tienen empleo o que tienen solamente subempleo, y que entonces, bueno, es otra causa, es otro origen diferente también de esta masa gigantesca de desempleados, ¿no?
Habría como otras dos cosas que se podrían agregar. Una es que en la medida en que se implanta el desarrollo tecnológico, también hay un aumento en la capacidad de producción de riqueza del mundo. De hecho, la tecnología es un poco eso, ¿no? Sin embargo, esto no ha correspondido con una disminución, por ejemplo, de las jornadas laborales. O sea, cada vez el obrero es más productivo, el que está empleado, y entonces, bueno, pues es menos necesario emplear más gentes en la producción, pero cada vez también es más explotado ese obrero que está en la producción, o ese trabajador, porque ya lo de obrero luego nos causa un poco de problema en este momento, ¿no? Pero, entonces, aquellos que están incorporados a la producción son mucho más explotados, tienen jornadas intensivas, tremendas, tienen incluso jornadas mucho más largas que 8 horas en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el tercer mundo es característico en eso, y sin embargo, cada vez tenemos más desempleados. O, por ejemplo, se emplea cada vez más mujeres y niños, que ya sabemos que tienen salarios menores, con los mismos ritmos de trabajo, y se desemplea cada vez más a los hombres, a los que supuestamente son la fuerza de trabajo por casi por naturaleza social, ¿no? Entonces, yo sí creo que el problema también es que ha habido una derrota obrera muy grande en estos últimos años y que eso ha impedido incluso el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. O sea, lo que supuestamente los neoliberales quieren o pregonan, lo han pregonado parcialmente y entonces han controlado tanto a la fuerza laboral en términos de salarios, en términos de organización, etcétera, que han impedido que ese mecanismo funcione para regular también la duración de las jornadas y todo aquello que tiene que ver con las relaciones laborales, y entonces ha impedido que se resuelva de manera económica, natural, el problema del desempleo, ¿no? Siempre con el progreso técnico hay una tendencia a que aumente el desempleo y, bueno, causa siempre dificultades, pero en este caso son exageradas, son realmente, él decía 1.500 millones de personas en el mundo, el último dato son 2.000 millones de personas en el mundo desempleadas, y eso no son aquellos que no se consideran susceptibles de ser empleados, solamente son aquellos que sí deberían tener un empleo y no lo tienen. Es una barbaridad esto en el mundo.
Esto, ¿no? Y también interviene el Estado de,
sí,
como me decía el maestro,
regulando salarios, regulando, controlando organizaciones obreras, impidiendo, por ejemplo, que las huelgas lleguen a término, que haya un arreglo entre capitalistas y trabajadores.
Esto a nivel de cualquier Estado, desarrollado o subdesarrollado.
Sí. Pero sí, pero es exagerado en el caso de los subdesarrollados.
Sí, aquí es importante tener en cuenta que las funciones de los estados no son fijas, sino que se van modificando conforme las condiciones globales de la acumulación cambian. Las funciones del estado capitalista en el siglo XIX eran unas, fueron otras cuando se modificó... cuando se desarrolla la propia lucha de clases, las reivindicaciones obreras, el propio progreso técnico, y las formas de control se tuvieron que reformular en el paso del siglo XIX al XX. Hoy estamos de nuevo asistiendo a una reformulación completa de las funciones del Estado. Esto es lo que de manera usual se llama neoliberalismo, y también a lo que de manera usual se alude con los procesos de privatización. Los procesos de privatización están incidiendo en estas dos líneas de las que estamos hablando. Por un lado, reformulan la relación del Estado con las condiciones técnicas de la producción, es decir, le cede a las empresas el que pasen a ocuparse de funciones de las que los Estados se ocupaban anteriormente. Se ocupaban originalmente de los transportes, de los ferrocarriles, de las grandes comunicaciones, de las grandes inversiones en las que los capitales no tenían medida para intervenir. Actualmente estos capitales, las grandes empresas han crecido tanto que pueden pasar a asumir directamente estas funciones. Por otro lado, están estos problemas de reorganización de la fuerza de trabajo de los que hablamos, y en donde el Estado, bueno, asumía como resultado de un proceso histórico muy, muy complejo, de lucha fundamentalmente por parte de los trabajadores, asumía una serie de funciones de resguardo, de apoyo de la reproducción de la fuerza de trabajo, la seguridad, la educación, la salud, la alimentación, la habitación, etc. Hoy en día, por los problemas que menciona Anester, el Estado renuncia a este tipo de funciones, ya no quiere desembolsar en lo que es reproducción de la fuerza de trabajo, y directamente deja esto también en manos de empresas privadas.
¿Qué entonces, sería esto, perdón? ¿Sería alimentación? ¿Sería salud?
Salud, los recortes de salud social, seguridad,
vivienda.
Educación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, estas dos funciones están siendo modificadas, las empresas tienen mayor medida, intervienen cada vez en regiones más complejas. Esto tiene que ver por la modificación de la naturaleza de las propias empresas. Son empresas cada vez más poderosas que integran horizontal y verticalmente sectores cada vez más amplios de la división del trabajo, y por otro lado, la derrota a los trabajadores, que hace que entonces estos tengan, además de pagar impuestos, o sea, de estar alimentando con su salario al Estado, no recibir a cambio los servicios que les apoyen en la reproducción de su fuerza de trabajo. Ahora, este es un proceso unitario que se vive en todo el mundo, pero de manera polarizada. Es decir, en el primer mundo los estados llevan a cabo ambas privatizaciones. Las movilizaciones que presenciamos hace 2 meses en Francia, hace 3 meses ya en Francia, obedecen precisamente al intento del Estado francés por recortar los servicios de seguridad social de los trabajadores en Francia, y tuvieron esta respuesta tan enérgica por parte de los trabajadores. Este mismo problema es el que se debate ahorita en los Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, bueno, si va a haber recortes a los servicios de seguridad social. También ahí hay privatización de recursos, de infinidad de cosas, ¿no? Técnicos, quiero decir, de la producción, donde las empresas cada vez asumen más funciones, el transporte público, el transporte en las ciudades, la limpia, etcétera. Pero las privatizaciones, como señalaba Anester, en los Estados Unidos, no implican, en primer lugar, que estos recursos estratégicos de estos países se entreguen en manos de capitales de otros lugares, que desestabilizan la soberanía de estas naciones estratégicas. Uh-huh. Y los recortes en la reproducción del trabajo, que son muy severos. El New York Times durante la última semana se dedica a narrar el deterioro, la pauperización tan grande que está aconteciendo ahorita de los trabajadores en los Estados Unidos, aunque son muy grandes, no llegan a los extremos que se viven en el tercer mundo, a los extremos que estamos viviendo en México. Y hay un límite. El propio Clinton sabe que si baja los servicios sociales, pues en ellos se le va la posibilidad de reelección. Entonces hay un juego en donde el golpeteo contra los trabajadores no llega a ser tan profundo. Ahora,
o es diferenciado, ¿no? Porque ahí también tienen un mercado laboral muy segmentado. Entonces pueden golpear fuerte a los trabajadores hispanos, cosa que estamos viendo, ¿no? O sea, no tienen ni derecho a educación, ni derecho a salud, sus hijos son considerados casi delincuentes antes de nacer, etcétera, y no golpean a los trabajadores norteamericanos. Entonces, ese juego es posible hacerlo también en parte por la conformación de su mercado laboral y en parte por las presiones que ejercen sobre los estados latinoamericanos. Allí el mexicano es el mejor ejemplo, en que hacen que el propio Estado mexicano sea quien controle a esta fuerza de trabajo, sea quien se haga cargo, por ejemplo, de toda esta afluencia de trabajadores migrantes que quieren regresar al país, del recorte salarial, etcétera.
Sí, maestro Barrera. A ver, si me permite un momentito, nada más un cortecito para oír un poquito de música. Maestro Barrera, déjame nada más repetir los números telefónicos, porque luego me han dicho que ya no los repito. 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Lo interrumpí hace un momento, maestro Barrera.
Sí, a lo que estaba ya haciendo mención es al hecho de que, bueno, en efecto, los procesos de globalización imponen en todo el mundo procesos de privatización. Esto, por ejemplo, los economistas oficiales insisten mucho que es un proceso global que no se puede revertir, pero soslayan el hecho de que se trata dos procesos radicalmente diferentes. En el primer mundo no se entregan los recursos estratégicos. El petróleo norteamericano no se está entregando a las petroleras europeas, la petroquímica norteamericana no se está entregando a las petroquímicas japonesas, la electricidad en Estados Unidos no se está entregando a la electrónica francesa, digamos, por hablar de grandes empresas competidoras, sino que permanece todo bajo el resguardo de los norteamericanos. Las carreteras, los ferrocarriles, los satélites, todo lo que aquí se está rematando, en los Estados Unidos no se los está entregando a capitales extranjeros, sino que permanecen bajo resguardo, e incluso en el caso del TLC, se revierte el TLC si el aguacate mexicano implica el desmonte de la desestructuración de la agricultura del aguacate en los Estados Unidos. O sea, para ellos es una prioridad la soberanía. En el caso del tercer mundo, en el caso de México, no es así. La privatización implica que se abre la venta de los recursos estratégicos a capitales, pero no a los capitales, no a los capitales exclusivamente nacionales. Los capitales nacionales, además de que toda la industria mediana y pequeña está prácticamente liquidada, pues son solamente unos cuantos capitales que en realidad no reúnen la medida para comprar todos estos recursos estratégicos y que además encuentran coaligados hace muchos años ya a los grandes capitales metropolitanos. Y son entonces estos grandes capitales extranjeros enmascarados un poco bajo la fachada de capitales nacionales los que se están apropiando de todo. Es decir, ya sabemos, esto lo acaba de denunciar hace unos días John Sachs Fernández, que todas las empresas financieras a las que les debemos, todos los bancos a los que les debemos, están directamente ligados con las grandes empresas petroleras que están pidiendo la compra, no solo de la petroquímica. Un ejemplo de cómo la privación es diferente en el primer y en el tercer mundo. En materia de fuerza de trabajo también es diferente. Es decir, en Europa, por ejemplo, la integración de Europa permite la circulación libre de los trabajadores entre todos los países de Europa. En el caso de la integración entre los Estados Unidos y México, no. La frontera pareciera ya no estar ahí para cuidar ninguna riqueza material estratégica. La frontera ya no nos protege nuestro petróleo, nuestra electricidad, pero sí sirve la frontera para que los trabajadores mexicanos no puedan circular libremente en el territorio norteamericano, sino que si pasan la frontera son ilegales y entonces valen la mitad, valen 10 veces menos de lo que vale el trabajador norteamericano en Estados Unidos. Entonces esta es la manera particularmente diferente en que vivimos nosotros este proceso de globalización. Entonces no es tan homogéneo, ¿verdad? Este es el punto.
No, incluso en el caso de los países del tercer mundo, el hecho de no tener capitales de la magnitud que tienen los desarrollados obliga a una actuación del Estado distinta. Es decir, el papel del Estado como representante de la sociedad necesariamente tiene contenido distinto en un caso y en el otro. Esta es la razón por la cual es tan importante que los estados latinoamericanos preserven los recursos estratégicos. Es muy curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, esto que mencionaba el maestro Barreda, de que las comunicaciones, el petróleo y todos los recursos estratégicos los cuidan de no ponerlos en manos del capital extranjero, no solo, también son considerados de seguridad nacional. Y en cambio en nuestros países nos han obligado a modificar la legislación de manera que en el caso de la petroquímica, por ejemplo, se ha pasado a petroquímica secundaria gran parte de lo que es toda la petroquímica básica, de manera que pueda ser objeto de privatización y de privatización en estas condiciones. Pero, por ejemplo, ahí hay otro elemento que tú mencionabas hace un momento sobre el problema de territorialidad que esto implica. ¿Qué sucede si nosotros privatizamos nuestros yacimientos petroleros? Pues estamos vendiendo pedazos del territorio nacional, porque no es, o sea, el yacimiento no se puede desprender, no es lo mismo que cuando vendemos naranjas. El yacimiento está
en el subsuelo,
está incrustado en nuestro territorio, forma parte de nuestro territorio, y entonces, bueno, lo que está ocurriendo en Chiapas, tú te preguntas qué va a suceder con todo ese territorio, donde está asentada la mayor parte de las comunidades indígenas que se han levantado en armas o que de alguna manera están comprendidas en la zona zapatista, y que coincide también con un territorio que supuestamente, que presuntamente es riquísimo en petróleo. Entonces, ¿se va a privatizar ese territorio? ¿Y qué vamos a hacer los mexicanos? ¿Dónde vamos a pisar? ¿Dónde nos vamos a parar? O sea, ¿vamos a hacer una nacionalidad sin territorio? ¿Vamos a ser gitanos en nuestro propio país?
Esto es. Y bueno, ¿por qué este nuevo, digamos, o interés renovado? Siempre ha habido interés de parte de estos países desarrollados, en nuestro caso concretamente Estados Unidos, por el petróleo mexicano. ¿Por qué ahora hay aparentemente, o estoy apreciando mal lo que ustedes me están comentando, hay una nueva interés renovado pues por este recurso?
Bueno, el recurso siempre ha sido básico, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido la principal mercancía del mercado mundial, es un recurso estratégico fundamental. Lo que sucede es que las reservas de petróleo de los Estados Unidos, en primer lugar, ya están a punto de terminarse. Tienen reservas probadas, petróleo para 4 o 5 años. Esto, por supuesto, con exploración puede aumentar, pero cada vez es más difícil y realmente es muy dramático para Estados Unidos la posibilidad de aumentar reservas de petróleo. En segundo lugar, el petróleo en el mundo pues tiende a agotarse. Todavía no es muy fácil determinar para cuántos años hay reservas, pero ya no para muchas. También sucede que cada vez se requiere más petróleo. Y se calcula, además, que la incorporación de China en la industrialización y en el mercado mundial y de toda la Asia a través de la cuenca del Pacífico va a elevar muchísimo la demanda mundial de petróleo en los próximos años. La revista Fortune habla también de que los precios van a alcanzar niveles obscenos. O sea que van a volver a subir a 30, hasta 40 dólares el barril. Y entonces, en este contexto, también cada vez es más difícil el control de las áreas de petróleo. Es más difícil el control del Medio Oriente, es un área muy inestable, que es la principal área de reservas del mundo. La Unión Soviética también es un polvorín, es el segundo bloque petrolero. Y el tercer bloque petrolero estaría en América, digamos en lo que es América del Norte, en Alaska y en el territorio norteamericano, que no es mucho lo que hay allí, es importante, pero en el resto de América Latina, digamos, hay un bloque fundamental. Entonces ahí está el petróleo mexicano, el petróleo guatemalteco, que también es muy importante, se habla muy poco de él, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, todos los lugares en donde están estallando guerras, esto hay que poner mucha atención, entre Perú y Ecuador, o entre Colombia y Venezuela, son áreas petroleras estratégicas.
Bueno, ahí también son áreas no solamente petroleras, de gran riqueza natural en otro tipo de recursos, porque también son áreas de biodiversidad muy importante, que es otra de las materias primas que está siendo nuevamente valorada en el mercado mundial, que es muy importante en función del desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años, que es materia prima indispensable, insustituible de la industria genética, de la biotecnología, que es de alguna manera un poco la pista tecnológica del futuro. Entonces coinciden ahí estos dos recursos importantísimos que hay, que no son sustituibles artificialmente, por lo menos no ahora, y que resulta que están en territorios del tercer mundo, y que la manera de apropiárselos es privatizando, ¿no? Entonces están obligando a los países a privatizar. Los obligan en parte con presiones por el narcotráfico, desde nuestro punto de vista. O sea, un poco es un juego simultáneo que marcha ahí de manera muy difícil de entender, muy contradictoria, pero que curiosamente todos aquellos territorios donde tenemos este tipo de problemas de materias primas, tenemos también problemas fuertes de narcotráfico.
Sí, sí, el caso del general Noriega es así ejemplar, o sea, un agente de la CIA, etcétera, que luego resulta que ya no les funciona. Acaba de haber una denuncia hace aproximadamente 2 meses de que, bueno, en el estado venezolano, prácticamente en todos los niveles, desde municipalidad hasta presidencia, ha habido problemas de corrupción, ¿no?, de narcopolítica. Bueno, esto curiosamente resulta paralelo al hecho de que ahorita el gobierno venezolano acaba de privatizar los yacimientos de petróleo, ¿no? Estos procesos de privatización de petróleo se están dando en Venezuela, se están dando en Bolivia, se están dando en Perú, se están dando en Ecuador, se están dando en Colombia, se están dando en Brasil, en Ecuador, en Guatemala, pues ya esto era desde la dictadura militar. operan todas las transnacionales sacando petróleo en la línea de frontera con México, en el río Usumacinta. El 60% de la línea de frontera es un área explorada y explotada por transnacionales del petróleo que sacan desde hace 20 años petróleo en línea de frontera, ¿no? Y el gobierno mexicano no tiene una política ahí clara de defensa del petróleo mexicano. Entonces, bueno, esto es viejo, las privatizaciones, pero ahora son particularmente acentuadas en toda América Latina. Hay una especie de prisa, ¿no? Una especie como ya de llegar a una culminación de un proceso muy, muy prolongado, y hay una gran urgencia. Yo siento ahorita, se mide incluso a la temporalidad de las elecciones en los Estados Unidos, por tomar rápidamente todos los recursos estratégicos de la Latina. Y en ese lugar México está desempeñando así un lugar clave en todo el hemisferio.
Pero también para impedir que los pueblos se organicen, que digamos, por que supuesto. Los pueblos reclamen la soberanía nacional con o frente a sus estados, en algunos casos, ¿no? Pero entonces, mientras más rápido se den estas privatizaciones, más difícil será que el pueblo organizado las impida, trate de preservar los recursos. Que además es muy curioso, porque si efectivamente hay perspectivas de un aumento en el precio del petróleo, así como lo señalábamos, entonces, bueno, justo en este momento en que este país se nos está desbaratando, que no tenemos dinero para nada, supuestamente, según dice el gobierno, ¿por qué vamos a vender el petróleo, que es lo único que nos podría salvar de esta crisis?
Sí, efectivamente.
Ahora, hay un punto allí.
Sí.
Es muy importante, bueno, ahorita se habla mucho de la privatización del petróleo, pero es muy importante tener conciencia global de lo que es el proceso privatizador. Se están privatizando carreteras, es decir, no solo se está concesionando la construcción de carreteras, sino ya directamente tramos de carreteras, cobro de cuotas, puentes. Se está concesionando también, se está privatizando los ferrocarriles nacionales, todas las líneas de ferrocarriles, que son las que llevan a todas las áreas, las mercancías a todas las áreas estratégicas, son líneas que están concebidas además por los Estados Unidos desde hace 40 años para sacar los principales minerales estratégicos. Ya se privatizó la siderurgia, se está privatizando el petróleo, se está privatizando la Comisión Federal de Electricidad, la electricidad en México, se está privatizando el gas, se está privatizando las telecomunicaciones, la telefonía ya se privatizó, se están viendo ahorita sobre los satélites, se están privatizando aeropuertos, se están privatizando puertos marinos, se están privatizando absolutamente todo lo que son, el agua se está privatizando, todo lo que son redes de carreteras, redes de ferrocarriles, redes de agua, redes de oleoductos, de gasoductos, de tendidos eléctricos, todo lo que son las redes que integran, que amarran el territorio nacional, que le dan cohesión al espacio y a la soberanía. Eso es lo que, es decir, todo lo que el ejército de un país defendería en caso de guerra, en caso de paz, eso es lo que se está entregando al capital extranjero. Se está prácticamente rematando la soberanía nacional. Esto es muy importante. Y en ese contexto, la piedra de toque de las privatizaciones es la privatización de los recursos petroleros, la petroquímica. Entonces, bueno, es muy importante dimensionar el problema de la petroquímica en este contexto global. De hecho, yo creo que en ningún otro país se vive con tanta intensidad, en ningún otro país del tercer mundo se vive con tanta intensidad como en México, la entrega en paquete tan vertiginosa de tantos recursos estratégicos.
Aquí hay un comentario de Beatriz Zúñiga muy, muy centrada pues en lo que estamos. Lo que estamos hablando, dice, sí es cierto que hay 300 empresas internacionales y se apoderarán de todos los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos, y son los que dominarán hegemónicamente a nivel mundial para el año 2000. Esto implica la desaparición del Estado-Nación y desde luego del Estado intervencionista. Un comentario.
Bueno.
En el tercer mundo
quiere ser así, pero pues también depende de la nación. La nación no es el Estado, la nación somos nosotros.
Claro, entonces esto viene también a colación con otra pregunta.
En el primer mundo, observando algo, el Estado sí cede algunas funciones, decíamos, a las empresas privadas, pero entonces el Estado, ya no es el Estado viejo que se ocupaba de los ferrocarriles, de los transportes nacionales, de una serie de problemas nacionales, sino que los concesionan las empresas privadas. Pero al concesionar eso también, ese Estado poderoso, hegemónico, queda con las manos libres. Entonces ahora regula todas las redes mundiales de la informática, regula todas las redes mundiales de los satélites, pues eso es la NASA, ya no se controlan como en el siglo XIX los ferrocarriles, pero se controla toda la red de satélites que existen en el mundo, la aeronáutica, los cohetes, y esto es, digamos, la nueva función de la que se ocupa el Estado. Yo no veo que el Estado norteamericano o los Estados del primer mundo estén en proceso de desaparición, al contrario, están en un proceso ya de coordinación de todos los procesos técnicos del mundo, y son ellos también los que administran a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, los que obligan a que en todo el mundo, por ejemplo, en donde está esta población desocupada, no sea atendida. Son ellos los que imponen esta política de desamparo a toda la población mundial.
Sí, y son ellos los que de alguna manera están gobernando también nuestros países, ya desde fuera y a través de empresas, a través del Fondo Monetario nuevamente, y de todos los mecanismos de presión que tienen, como los de deuda, como por ejemplo este último préstamo que nos ha hecho el gobierno del señor Clinton. Bueno, todos esos son mecanismos que permiten que sea el Estado norteamericano quien dicte las políticas internas y quien de alguna manera se esté haciendo cargo de la organización de nuestra sociedad. Un ejemplo magnífico sobre esto es el que nos da el periódico hoy en la mañana, cuando tenemos que recibir al señor McCarthy, ¿no?, al SAR antidrogas, para que nos venga a decir cómo tenemos que hacer para combatir el narcotráfico en nuestro país. O sea, y como eso está ocurriendo en todos los terrenos.
En todos los terrenos. Hay un comentario del señor Gilberto Zumano, dice: es cierta la aseveración hecha hoy por Reyes Heroles sobre la petroquímica, cuando dice que no es estratégica. Es pregunta, porque representa el 1.6% del producto total de Pemex. La internacionalización del capital es también una democratización, entre comillas, aristocrática entre los nuevos ricos del mundo, de los cuales México ha aportado prominentes personajes que no es
24.
Claro. 24, que es claro que se están vinculados de lavado de dinero, etcétera, que ya no entendí, perdón, pero ya hasta ahí entendí. Ese es un comentario y pregunta, pues, del señor Gilberto Zumano. Un comentario sobre...
Sí, esto. Bueno, la petroquímica, desde mi punto de vista, sí es estratégica, por lo siguiente. En primer lugar, es de todo Pemex, es la parte más rentable, es la que mayor valor agregado genera. De hecho, los proyectos de desarrollo de la petroquímica mexicana de inicios de los años 80 fueron los que alarmaron enormemente a los Estados Unidos, pensando que la Pemex iba a impulsar una petroquímica del alcance de la japonesa, y esto fue sistemáticamente bloqueado. Al mismo tiempo, la petroquímica es la que se encarga de transformar el crudo en todas las sustancias de la química orgánica, en base a las cuales se llevan a cabo la elaboración de todos los plásticos, de todos los polímeros, de infinidad de productos, que son los a los que me refería como que agregan más valor, que son los más rentables, que es de hecho la principal fuente de acumulación de todo Pemex, que es una de las principales empresas petroleras del mundo. Pero además, la petroquímica no solo tiene esa importancia actual, sino que en el futuro va a ser la parte más importante, porque de los petroquímicos derivan todos los miles, decenas de miles de productos diferenciados, y de ahí derivan además nuevos materiales que son incluso estratégicos, ya pensando el propio desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, esto es lo que quieren. Lo que quieren es una fuente, lo que quieren es el espacio dentro de la división del trabajo, de la cual va a depender el diseño de nuevos materiales que son la base, son un apoyo, un soporte muy importante del desarrollo técnico futuro. Entonces, eso también es lo que se está entregando. Una de las posibilidades más importantes de este país de progreso técnico y de ubicación en el siglo XXI.
O sea, no es nada más presente, sino futuro. El señor Amael Bisuet y Miguel Ángel Espinosa, bueno, el señor Espinosa dice que en qué publicación se puede consultar sobre privatización en el contexto mundial y su relación con México. Pues evidentemente en este libro, ¿verdad?, que ahora trajimos, el que escribieron los doctores que nos acompañan, que se llama La internacionalización del capital y sus fronteras tecnológicas, pero también hay...
Sí, también hay otras publicaciones, porque efectivamente en este libro sí tenemos mucho lo que es la discusión teórica acerca del neoliberalismo, de lo que implica, de las privatizaciones, del diferente lugar que vamos a tener de acuerdo a la polarización capitalista los diferentes países. Pero no tenemos toda la información que hemos estado dando acá en el programa sobre petróleo o sobre algunas privatizaciones específicas. Hay mucha gente que trabaja esto. John Sachs Fernández de nuestro instituto es alguien que ha trabajado mucho y muy cuidadosamente sobre este punto sobre todo de la petroquímica, ¿no? Yo diría, pero en general. Pero bueno, también todas las publicaciones nuestras, no solo este libro, en algunas abordamos unos aspectos, en otras otros. El problema de la biodiversidad está tocado en nuestras publicaciones sobre Chiapas y ahí hemos hecho muchas reflexiones sobre esto. El petróleo también está en estas.
Claro, te diría que digamos en las revistas en general, pues del sí. Instituto en Problemas del Desarrollo, también, poco menos sí. En Momento Económico, aunque también en las de la Facultad de Economía, ¿verdad?
Sí, John Sachs aborda mucho las petroquímicas también, las privatizaciones en paquete. Uh-huh. Yo recomiendo, quien quiera hacer las búsquedas, puede hacerlo en sus artículos que salían los días martes en el periódico Excelsior.
Y ahora los viernes.
Ahora salen los viernes. En particularmente Excelsior. Publicó una serie en la sección de ideas durante diciembre y enero, que describe el panorama global de lo que es privatización de ferrocarriles, privatización completa de la electricidad, de esto de lo que yo estaba hablando. Y también en materia de petroquímica, quizás quien más sabe en México es José Luis Manso, que es un estudioso muy, muy importante, que también tiene publicaciones por todos lados.
Por todos lados, sí.
Esto es, nos quedan 5 minutos y hay dos... o 3 preguntas por aquí que están relacionadas y que yo quisiera que yo no sé cómo se van a sacar en 5 minutos, pero antes, porque no me gusta dejar de leer todo lo que nos llega, el señor Miguel Ángel de la Torre dice que es muy importante los datos y la información que se está difundiendo, ya que son muy pocas veces se habla de ello. Pues gracias, señor Miguel de la Torre. Y son 3 preguntas, les digo, relacionadas, y que también coinciden con algo que yo tenía pensado preguntarles al final. Del señor Emanuel Bisuet, del señor Eduardo Hernández y del señor Félix Becerra Cortés, en resumidas, para no leerlas por el tiempo, son qué alternativas habría que plantearse. Realmente yo había escrito aquí que si ante estos procesos nuestro destino es manifiesto, ya no tenemos nada que hacer, ¿qué va a suceder con nosotros hacia el sur y otros países?
No, por supuesto que hay alternativas, por supuesto que son muy difíciles y que solamente empujándolas colectivamente podemos lograr algo, pero yo creo que el desarrollo de la capacidad ciudadana que se ha empezado a dar desde hace un tiempo en este país, y yo diría fundamentalmente desde el 1 de enero de 1994, nos ha permitido ir conquistando algunos espacios. Concretamente en lo de la petroquímica hay una propuesta que a mí me sorprendió porque me parece interesantísima, que es la que hicieron Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas sobre la posibilidad de que nosotros mismos, que el pueblo de México vuelva a comprar sus recursos petroleros y vuelva, a los tiempos de la expropiación petrolera. Yo creo que esa es un arma valiosísima y que tendríamos que impulsarla lo más posible. Y por otro lado, yo creo que en la medida en que efectivamente, ya basta, nos organicemos, es un Estado que nos está llevando a la bancarrota total, no solamente al pueblo, sino también a los capitalistas de este país se los está llevando. Ha destruido toda la industria nacional, nos ha dejado sin posibilidad, nos está atando de manos. Tenemos que decir que no y tenemos que levantarnos contra eso, aunque sea difícil y aunque de repente dé miedo o no sepamos cómo, pero creo que tenemos que hacerlo en todos los foros que tengamos a nuestro alcance. Y hay diferentes propuestas de la sociedad en torno a esto, los partidos hacen algunas, el Ejército Zapatista hizo otra, de reunirse en el frente, Y hay variadas, hay ONGs, por todos lados en la sociedad está surgiendo esta necesidad de organizarse, de reclamar nuestra soberanía. Después nos vamos a arrepentir porque no vamos a tener de veras dónde pararnos. Entonces tenemos que actuar ahora.
Y están las alternativas pues que ofrecen también los universitarios de estudios. Maestro Barrera, 2 minutos.
Sí, bueno, también además de que es necesario que nos organicemos, es muy importante que hagamos, que tengamos conciencia de dos aspectos. Primero, que nos podemos todos informar más, estamos diciendo dónde, estamos diciendo cómo, y que nos convirtamos en personas que con conciencia expliquemos a los demás la gravedad del problema. Este es un trabajo, el trabajo digamos, de explicación con datos reales, no manipulando, de qué es lo que está sucediendo, es muy, muy importante. En segundo lugar, también es muy importante tener conciencia de que el problema no es solamente el problema de México, es un problema de toda América Latina. Realmente en toda América Latina está habiendo protestas gigantescas, huelgas, paros generales, movilizaciones. Es un clima, realmente toda América Latina está sacudida, pero también en Estados Unidos. No hay que perder de vista, por ejemplo, las declaraciones recientes de los sindicalistas traileros de los Estados Unidos, los Teamsters, que llaman, bueno, que haya una coordinación de los sindicatos democráticos, que haya un entendimiento, porque finalmente todo este golpeteo a los trabajadores de América Latina y del tercer mundo también está dirigido para bajarles el salario a ellos. Ellos ya han entendido esto, por ello la FLCIO está apoyando al sindicato de Ruta 100, por eso se están dando encuentros internacionales de trabajadores. Esto también es un aspecto muy importante que tenemos que tomar conciencia, que mientras no nuestra defensa, nuestras condiciones de vida no sea global, no vamos a poder enfrentar de manera completamente suficiente a empresas que se mueven también a escala mundial.
Esto es bueno por este día. Eso sería todo, aunque habría mucho más que decir, pero pues quiero agradecer la presencia y los comentarios de nuestros invitados, de la doctora Néstor Ceseña y del maestro Andrés Barrera. Muchas gracias.
Pues gracias por acompañarnos. A ti.
Y por lo pronto nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz, producción Marina Chávez Hoyos y en los teléfonos Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.